Bien, pues vamos a abrir en Isaías 43, por favor. Isaías 43. Empezó a tronar y a querer llover hace 8 días y no se alcanzó ya después, pero decidimos cortar el estudio y dejarlo ya. Entonces vamos a tomar donde lo dejamos. En Dios está haciendo en capítulo 43 empieza a recordarles y consolarles, porque lo anterior está hablando de lo terrible que viene, que cómo va a quedar Jerusalén en una desolación y la tierra despoblada totalmente y todo eso. Entonces está con eso, pero en capítulo 43 Dios está diciendo: mira, yo te voy a cuidar y yo te amo y yo te escogí y te llamé por nombre. Y vimos acerca de ya no necesitas cuidar ni defender tu autoestima, que siempre te ha estorbado toda tu vida esa cuestión. Y está diciendo, porque, versículo 4, porque a mis ojos fuiste de gran estima, fuiste honorable. Nunca habían hecho nada, los judíos nunca habían hecho nada para que Dios los estimara. Lee la historia desde Génesis, cuando forma la nación, cuando lo saca en Éxodo, en Números, la rebelión en Josué, en Jueces. O sea, empiezas a decir: Dios, ¿estás seguro que con ellos? Porque siempre hay tiempo. Y hasta Dios hace un juego con Moisés diciendo: hazte un lado, los voy a destruir y de ti haré una gran nación. Y Moisés dice: no, porque en eso no quedaste con Abraham. Vas a cumplir tu palabra para que todos honren tu nombre. Y le agradó a Dios eso. Pero Dios a veces nos va a decir: pues si quieres es esto. Y Él espera que nosotros hagamos esto. Entonces, son estas cuestiones que Dios quiere que del hombre nazca y del hombre surja el deseo de hacer su voluntad, de amarle de todo corazón, con toda su mente, toda su alma, y Dios mismo es el que resulta que Él tiene que producir eso en nosotros. Pero sirve para que nosotros vayamos viendo de dónde viene mi salvación, de dónde viene mi socorro, quién es bueno, quién es misericordioso, quién me ha buscado, quién me ha esperado, quién ha sido paciente y fiel conmigo. Entonces, todo eso. Entonces dice: para mí fuiste de gran estima y honorable. Y va diciendo, y de todo eso, yo voy a juntarles de los cuatro vientos y les voy a traer otra vez a esta tierra. Pero dice ya en versículo 21, este pueblo he creado para mí, mis alabanzas publicará. Entonces, este pueblo, ustedes los creé para mí, para publicar mis alabanzas, para dar a conocer quién soy a través de ustedes. Y realmente nunca lo cumplieron como nación. Individuos entre ellos sí, David, Samuel, muchos de los profetas, grandes hombres y mujeres a través de su historia han cumplido ese propósito, pero como nación no, y hasta la fecha. Dice: este pueblo he creado para mí, mis alabanzas publicará. Y no me invocaste a mí, oh Jacob, sino que de mí te cansaste, oh Israel. Y cambia el tono. O sea, hice todo eso. Eso es mi plan. Eso es mi favor. Eso es lo que yo quiero hacerles. Eso es lo que prometo hacerles. Y mira, aquí está. Nomás espérate tantito. Y dice: pero no me invocaste. Y en cambio, lejos de invocarme, de mí te cansaste. Entonces, como que tenemos que ser confrontados con eso nosotros, como individuos. Como nación, olvídate. Pero como individuos, ser confrontados y decir: bueno, Dios me escogió y me ha amado y he sido de gran estima en sus ojos, pero nunca he hecho nada para que me estime. Y Él me considera honorable y me da honor. Me da el honor de ser parte de su familia. Me perdona gratis. Y todo eso. Entonces, y yo me canso de Él. Tú no, pero yo sí batallo, digamos. Y tenemos que ser confrontados con eso, decir: ok, ya entiendo qué es el problema en el ser humano, que no hay en nosotros esto. En Romanos 3, toma del Antiguo Testamento, pero Pablo lo presenta en Romanos 3, dice: ¿cómo está escrito? No hay justo, ni a uno, nadie es bueno, nadie busca lo que es bueno, nadie busca a Dios. Todos se han entregado a lo malo juntos, unánimes. Ni siquiera tuvieron que recabar firmas, ya estaban de acuerdo. Entonces, da esto, sepulcro abierto es su garganta y todo eso, y dices, wow, pero capítulo 3 de Romanos concluye con esto, que el hombre no puede ser su propio salvador, el hombre no va a poder mejorarse, civilizarse temporalmente, sí, pero toda civilización, aun la nuestra, siempre está en un precipicio de desorden y caos en cada momento de su historia. Y lo estamos viendo en México. Estamos siempre a un paso de caos total, porque el hombre no puede sostener su propia mano, el hombre no puede poner sendas delante de sus pies y sigue queriendo hacerlo. Eso le toca a Dios, y el hombre sigue queriendo ser Dios. Entonces vamos adelante con eso. Versículo 25, Dios nos dice algo acerca de Él que debemos de conocer. Dice, yo soy el que borro tus rebeliones. O sea, dice, como te cansaste de mí, yo también me cansé de ti, lárgate. No, dice, yo soy el que borro tus rebeliones por amor de mí mismo. Dios encuentra en sí mismo por qué borrar mis rebeliones, por qué perdonarme, por qué salvarme. Él encuentra en sí mismo. Y si tú sigues buscando en ti, ¿por qué Dios te va a perdonar o amar o estimar o bendecir? Es una trampa y no tiene fin. Si tú estás buscando en ti, ¿por qué Dios te va a bendecir? Olvídalo. Él encuentra en sí mismo por qué bendecirte, por qué perdonarte. Y ya sé que durante décadas se ha estado predicando otra cosa, pero aquí está. Dios está diciendo, lo hago por mí, lo hago porque a mí me agrada. Efesios capítulo 1 dice que lo hizo por el puro afecto de su voluntad, porque le hace sentir bien a Dios, salvar a que nadie puede salvar, tener misericordia al que no es digno de favores y perdonar al imperdonable. A Dios le hace sentir bien por el puro afecto de su voluntad. Y tienes que decidir si esto es cierto y si escrito está, o si puedes editarlo y poner una versión más de acuerdo con nuestras tendencias de autoestima y querer encontrar en nosotros razones por qué Dios nos ame. Entonces, muy importante con eso, porque algunos entonces dicen, bueno, entonces me va a amar, no importa lo que hago. Ajá, pero ¿no encuentras tú en Dios también por qué amarle? Ahí está el otro lado del asunto. O sea, Dios me va a amar y no importa lo que hago. No me puede amar más porque ya me ama perfectamente. Pero si Él encuentra en sí mismo por qué amarme, ¿puedo encontrar en mí? No encuentro por qué amar a Dios. Porque soy egoísta, soy pecador, soy perdido, soy un gusano ciego si Dios no me ilumina. Y tú también. Pero si encontramos en Dios por qué amarle, nuestra vida va a ser cambiada. ¿Y cómo vamos a encontrar en Dios por qué amarle si Él no se revela a nosotros? Ahí están los profetas, las escrituras, milagros, intervenciones de Dios durante la historia humana y por fin la encarnación. Jesús mismo andando en esta tierra para dar a conocer a Dios, para darnos por qué amar a Dios, revelando quién es. Ok, vamos adelante. Versículo 25. Yo soy el que borro tus rebeliones por amor de mí mismo y no me acordaré de tus pecados. Para recordarte, eso es un tip muy importante. Si tienes problemas con el perdón, que te cuesta perdonar a gente que, por ejemplo, hasta que no pide perdón y no se siente mal. Apenas tuve un caso así de hace años y me quedé así. O sea, yo tengo que perdonar, no, ustedes tienen que pedir perdón, pero yo las perdoné, pero si hablamos de perdón, ustedes lo piden, yo no, yo se lo, no, entonces yo sigo siendo el malo, perdón. Entonces eso es muy fuerte, es muy difícil para nosotros, porque sí tenemos, aunque seamos, no hay quien busque lo justo, tenemos un sentido muy fuerte acerca de justicia, sobre todo cuando son nuestros derechos que están infringiendo, nuestro sentido de justicia ya está en plena flor. Entonces, para perdonar, decides perdonar y decides también no acordarte. Dice, no me acordaré de tus pecados. Lo puedes leer en toda la Biblia. Dios promete eso. Yo no me acordaré de tus pecados. Y Dios aleja de nosotros como del oriente al occidente. Es una distancia. Si tú llegas al polo norte en un avión volando, va a llegar un momento que una brújula empieza a dar vuelta porque ya no sabe a dónde puntear hacia el norte, porque ya estás en el polo norte y así en el polo sur. Pero ¿dónde está el polo oriental? No hay, ni occidental. Entonces tú puedes estar viajando en un avión, en un barco, siempre hacia el oriente y solo vas a dar vuelta. Nunca vas a llegar a la cola del asunto, nunca te alcanzas. Entonces, infinitamente Dios alejó de nosotros nuestras rebeliones, nuestras iniquidades. Entonces, muy importante para nosotros es ver esto. Entonces, Él lo hace así porque así le agrada. Y Él encuentra en sí mismo por qué hacerlo tan pleno, tan generoso y tan perfectamente, en una forma tan linda, que hasta nos da paz y gozo. Y empieza a cambiar nuestro corazón y empezamos a tener gratitud hacia Dios. Pero dice, no me acordaré de tus pecados. Pero luego versículo 26, dice, hazme recordar, entremos en juicio juntamente. Habla tú para justificarte. O sea, cuando estás reclamando, lo importante de eso, cuando tienes problemas, no empieces a recordarle a Dios toda tu justicia. Porque si en el momento que hablamos de lo justo, estamos invocando la justicia de Dios contra nosotros. Mejor trátame conforme a tus misericordias, como siempre lo has hecho. ¿Cuándo ha Dios realmente hecho contigo conforme a justicia? Totalmente, correctamente conforme a justicia. Si estás aquí respirando, Dios no ha hecho contigo conforme a justicia, sino conforme a misericordia. Entonces, en el momento que empiezo a reclamar a Dios, a quejarme con Él, a tener ansiedad, eso es una forma de reclamar a Dios también. Porque ansiedad es realmente existe porque creo que Dios no le va a atinar, que no va a llegar a tiempo, que no está despierto. Entonces, realmente estoy atribuyéndole a Dios cosas malas, mala voluntad, negligencia, infidelidad, etc. Entonces, eso es ansiedad. Entonces, para perdonar a una persona es eso, simplemente decides no traerlo a memoria. Y es un hábito que tienes que hacer, es una disciplina. Tienes muchas cosas que pensar. Cuenta las misericordias de Dios, ve enumerando en tu cabeza cuántas cosas Dios ha hecho para ti y para los que tú conoces. Y durante la historia humana, memoriza las fechas de las batallas de la revolución. Si quieres, hay miles de cosas mejores en qué pensar que en lo que te han hecho mal. Y Dios no se la pasa pensando en todo lo que tú hiciste mal. Se la pasa pensando en quién es Jesucristo. Entonces, en Cristo somos aceptos, aceptos en el amado, Efesios 1:6. Ok, entonces hazme recordar. Ah, bueno, pues, ok. ¿Quieres un pleito? Un pleito puedes tener. Hazme recordar, entremos en juicio juntamente. Habla tú para justificarte. Tu primer padre pecó. O sea, ¿de dónde vienes con tus quejas? Desde Adán. Tu primer padre pecó y tus enseñadores prevaricaron contra mí. Por tanto, yo profané los príncipes del santuario y puse por anatema a Jacob y por oprobio a Israel. ¿Así quedamos? O sea, es lo que Dios está diciendo. ¿Así quedamos? ¿O que entonces que se hagan las cosas muy en reglamento y conforme a justicia? ¿O conforme a misericordia? Si yo pago, ya estás perdonado. Si tú pagas, nunca serás perdonado, porque ni sabes por dónde empezar. Es más, ¿cómo vas a traer manos limpias para llenar tu declaración? Traes ya mugre en tus manos. Entonces Dios dice, o yo lo arreglo, tú lo arreglas. Pero ¿sabes qué? Yo tengo toda la eternidad para esperarte, pero tú no. Entonces mejor tomemos el camino de Dios y recibamos su perdón y su misericordia y Él nos deja así. Yo soy el que borro tus rebeliones. Pero entonces no tenemos nada a nuestro crédito, no puedo jactarme de nada. Por eso dice en 1 Corintios capítulo 1, concluye que entonces no queda ninguna jactancia para nosotros, que ninguno se jacte en su presencia. porque Él lo hizo. Y les dice a los corintios que tenían problemas con soberbia, mucha autoestima en Corinto, pero mucha división, muchas quejas y muchos pleitos. Interesante como que esas gente de mucha autoestima, muchas veces alrededor de ellos hay choques y pleitos y discusiones y desacuerdos y todo eso. Interesante, ¿no? Satanás tiene tremenda autoestima. Cree que debe ser Dios. Así, no hay límite para su autoestima. Entonces Jesús dice, aprende de mí, que soy manso y humilde. ¿Qué onda? Ok, capítulo 44. Ahora pues, oye Jacob, con eso como que ellos como nación tenían que decir, no, pues ahí muere. Oye pues, Jacob, siervo mío, y tú Israel, a quien yo escogí. Entonces Dios está diciendo, hagámoslo como yo digo. Tú eres mi escogido, tú eres mi siervo, yo te puse nombre, yo te amé, yo borré tus rebeliones. ¿No te late más este escenario que yo estoy pintando? Así dice Jehová, hacedor tuyo y el que te formó desde el vientre, el cual te ayudará. No temas, siervo mío Jacob, y tú Jesurún, a quien yo escogí. Porque yo derramaré agua sobre el sequedal y río sobre la tierra árida. Mi espíritu derramaré sobre tu generación y mi bendición sobre tus renuevos, y brotarán entre hierba como sauces junto a las riberas de las aguas. Este dirá, yo soy de Jehová, el otro se llamará del nombre de Jacob, y otro escribirá con su mano a Jehová, que es un término de santificación o dedicación, y se apellidará con el nombre de Israel. Así dice Jehová, el Rey de Israel, y su Redentor, Jehová de los ejércitos. Yo soy el primero, y yo soy el postrero, y fuera de mí no hay Dios. Ahora, si tú estás buscando un Salvador, si tú estás buscando a alguien que te perdone, ¿cuánta vigencia del perdón necesitas? Entonces, vamos a decir que tú compras un aparato. Por ejemplo, hace tiempo en Semilla aquí compraron una planta de electricidad, porque había muchos apagones. Entonces compraron una planta de luz. Y es interesante, no se fabrica en México y en Asia es donde se fabricó. Entonces cuando investigaron para encontrar una pieza para la carburación del motor de la planta de luz, resulta que ya nadie fabrica esa planta de luz. ¿De qué sirve? Mejor decir a cada quien trae tu lámpara. O sea, de esos que compras en cualquier tienda. Entonces, necesitamos más garantía. Creo que las mujeres que han ido los martes a los estudios saben eso de Proverbios, que la mujer insensata, que es la contraparte de la sabiduría en Proverbios, y se personifican como dos distintas mujeres. Cada uno pone su puesto en la esquina. La sabiduría pone su puesto, pero ella tiene RFC, tiene uso de suelo, tiene todo está bien, tiene sus declaraciones y bla, 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 todo. Ella tiene un negocio serio. Y la insensatez es que cuando dices, oye, eso se descompuso luego, y luego llegas y no está al puesto. Y no, pues yo no vi que alguien pusiera, o sea, nomás pone su puesto, vende lo que puede y así es la insensatez. Siempre van a haber nuevas recomendaciones en Yahoo. Siempre van a haber recomendaciones, o sea, en internet y todo. 5 maneras de bajar de peso antes de llegar verano. Y siempre, ¿por qué si seguimos necesitando estos consejos? Porque no sirven. Entonces, estamos siempre con eso. Y la insensatez es así. Y la sabiduría dice, Dios me usó y estuve con Él en la creación. Dios hizo las cosas con sabiduría. Entonces tenemos que ir a eso como fundamento en lo que hacemos. Y Dios también tiene un negocio serio. Cuando fundó la tierra y creó los cielos, y Él dijo que las cosas fueran, tenía ya un plan. No estaba diciendo así, echando cosas en una olla, a ver qué puchero voy a inventar. Él tenía un plan. Por eso Jesús es llamado el Cordero, que fue inmolado antes de la fundación del mundo, que Dios ya tenía un plan de redención cuando ni siquiera existiera el pecado. Es muy importante para nosotros ver eso, porque entonces Él sabe cuál es la solución a cada problema nuestro antes que exista. Antes de la fundación del mundo, Él sabe si vas a tener una llanta ponchada, si tu celular se va a caer en la regadera. No sé por qué estás hablando por teléfono en la regadera, pero Él sabe todas estas cosas. Él sabe que vas a torcer el tobillo, Él sabe que este plato de comida te va a hacer daño, Él sabe todo eso y Él sabe qué hacer y lo trae en la mano. No es un negocio de estos artificiales, Él ya lo tiene catalogado y sabe qué hacer. Pero el problema es que cuando parece que no está haciendo nada, creemos que no sabe qué hacer, que es la mentira desde el huerto de Edén que dijo la serpiente. Dios es chafa, no es fiel, no es bueno y no está aquí escuchándonos en esta plática. Esa es la mentira fundamental que creyeron, es que Dios no está aquí escuchándolo. Entonces, cuando estás con duda y temor, piensa eso. Dios, tú me estás escuchando toda esta conversación que estoy teniendo conmigo mismo en mi desesperación, en lugar de conversar contigo y quizás preguntarte, oye, ¿tendrás una idea para esto? A ver qué tiene. Mucho he comentado, es algo muy chiquitito literalmente, pero mucho he comentado eso, del por qué Dios realmente es confiable y hay que buscar su sabiduría. Apenas terminamos, ni siquiera habíamos terminado nuestra casa, pero ya estábamos viviendo ahí. No había cocina, pero entonces instalaron lo que era la tubería y teníamos agua, pero no teníamos la tarja todavía. No teníamos vidrio en las ventanas. Estaban ventanas que podías abrir y todo, pero no había vidrio. Entonces ahí estamos, pero acampando medio rústico, conviviendo con ratones que entraban y salían, porque desde las tortillas de los albañiles sabían que este es un buen lugar. Entonces ahí estamos con todo esto, y algo interesante, no salía agua de la llave. Cuando ya se puso la tarja, instalaron todo eso y salía un hilito de agua de la llave en la tarja en la cocina, y dije, entonces voy con el metro y estoy midiendo para ver cuánto tubo de cobre necesito, porque aquí en el lavadero fuera de la cocina había para la lavadora agua fría y caliente. Entonces voy a poner una T en cada uno y hacer los dos tubos aquí y cancelar lo que está y meter otra tubería, porque por alguna razón no sirve. Yo no puedo contratar otra vez un plomero, yo no puedo hacer esto, no tengo más, no tenemos siquiera para poner un cuadro de vidrio aquí, entonces pues yo lo voy a tener que hacer. Ya estoy, Señor, ayúdame a hacer esto bien, porque no necesito gastar en cobre, es caro, no necesito gastar más en tubo de cobre de lo necesario. Ayúdame, Señor, te pido a hacer esto bien. Y en eso simplemente sentí así. Vi una ruedita blanca con un hoyo. Y así abre esto. Entonces, cuando le quitas esto que tiene como una mallita para filtrar si hay basura en el agua, y hago esto, ¡pum!, y cae una ruedita de plástico blanco con un hoyo en medio, que era para limitar y ahorrar agua en lugares donde hay mucha presión de agua. Me quedé así, con la boca abierta, con eso en mi mano. Vuelvo a poner eso, abro y ya sale el agua bien. Y hasta la fecha, allá en Tehuacán. Dios merece ser buscado por nosotros, porque es bueno, porque es fiel. Y atiende cosas muy pequeñas. Y no dejes que las cosas sean una crisis para empezar a aprender a buscar su rostro, a buscar su sabiduría. No esperes que sea así un desastre antes de buscarlo. Simplemente escucha. Cree que si Jesús dice, he aquí estoy con vosotros todos los días, está contigo cuando estás haciendo tranza y llora. Está contigo cuando estás mintiendo para salvar tu cuero y llora. Y está contigo cuando necesitas y con gusto provee lo que tú necesitas. Necesitas saberlo. Él está presente y Él escucha y ve y es bueno y ama. Ok, volvamos a capítulo 44. Y dice, yo derramaré mi espíritu, versículo 3, sobre tu generación, mi bendición sobre tus renuevos, y brotarán entre hierba como sauces junto a las riberas de las aguas. Pero cuando eso suceda, eso es lo que ellos tenían al escuchar esto, tenían que estar pensando, cuando esto suceda, ¿qué habremos hecho para que Dios ya transforme un desierto en un huerto? ¿Qué habremos hecho? Nada. Nada. Es un lugar, dice en capítulo 43, va a ser un lugar de búhos y chacales y avestruces. Y Dios dice, porque ustedes dicen que no va a suceder, van a ver cuando sucede que sí. Entonces, está diciendo, mira, la gente va a estar tan convencida que van a cambiar sus nombres y van a dedicarse a Dios y todo eso. Y dice por fin, versículo 6, otra vez, yo soy el primero. Yo soy el postrero y fuera de mí no hay Dios. Entonces, ¿cómo vamos a buscar fuera de Él cualquier cosa que necesitamos? Hay mucha gente cristiana que ocupa a Dios como algunos ocupan un crucifijo en su pared. Que ahí está cuando lo necesitan y se ve muy real. Pero solo lo tienen cuando lo necesitan. Versículo 7, ¿y quién proclamará lo venidero? Lo declarará y lo pondrá en orden delante de mí como hago yo desde que establecí el pueblo antiguo. Anúncienles lo que viene y lo que está por venir. No temáis ni os amedrentéis. ¿No te lo hice oír desde la antigüedad y te lo dije? Luego vosotros sois mis testigos. No hay Dios sino yo. No hay fuerte. No conozco ninguno. Muy importante para nosotros en esto es ver cómo Dios es el principio y Él es el fin. No está en el principio viendo lo que sucede, sino Él da el inicio y Él hace el finiquito. Entonces, ¿cuánto tiempo necesitas que tu perdón o tu salvación sea vigente? Y Dios está diciendo, ¿creen que están ahorrando tiempo? ¿Creen que están ahorrando dinero? Por eso más adelante, capítulo 55, dice, compren de mí sin dinero para comer y para beber. Ustedes que no tienen, compren de mí sin dinero. Y luego eso azota nuestro orgullo, que recibamos así de caridad. Y Dios dice, ok, si quieres puedes morir de hambre, pero no es lo que escojo para ti. Los formadores de imágenes, y cambia el tono porque ya va a decir, esto soy yo, yo soy el principio y el fin. Yo te digo de antes que sucedan las cosas y tengo mucho tiempo, tengo milenios diciendo lo que va a suceder. Dios nos dice el futuro, no para que nosotros podamos invertir diferente, decir, no, entonces, si tú hubieras sabido, ¿no?, que Google iba a ser una mega empresa, pues vendías todo lo que tenías para comprar acciones, serías millonario. ¿Por qué Dios no te lo dije? Porque si eres insoportable en tu propia sabiduría. Y Dios nos deja estar medios cojitos y medios flaquitos, porque nos ve mejor así sencillos que insoportablemente soberbios. Entonces, que ya ni cabemos en la calle. No, mira cuánto daño haríamos muchos de nosotros si tuviéramos todos nuestros antojos. ¿A cuánta gente dañaríamos y lastimaríamos? No, 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 qué miedo. Entonces, no, muchos de nosotros no nos deben dejar ni siquiera un lápiz en la mano porque nos picamos el ojo. A veces mi esposa tiene que decir, dame esto, lo vas a romper, porque estamos platicando, estoy juega y juega, dame eso, lo vas a romper. Ya lo rompiste. Ok. Y quiero que Dios ponga algo especial en mi mano. No puedo tener un lápiz en la mano, lo rompo, lo muerdo, así, feo, horrible. Ok. Los formadores de imágenes de talla, todos ellos son vanidad, y lo más precioso de ellos para nada es útil, y ellos mismos son testigos para su confusión. Acuérdense, vosotros sois mis testigos. Ustedes saben lo que he hecho. Dios formó una nación para que hubiera una memoria colectiva. de los hechos, porque una sola persona como testigo no funciona. Necesitas siquiera dos testigos, y si hay muchos testigos es mejor. Entonces, ustedes son mis testigos, y dice aquí, y ellos mismos son testigos para su confusión de que los ídolos no ven ni entienden. Si se acuerdan, se lo he comentado, y ahora en tiempo de lluvia hay que recordar la historia. En un pueblo en Oaxaca, eso es verídico porque fue pueblo vecino de un amigo, y él me lo contó porque supo. Entonces, no llovía, y entonces sacaron el santito de la iglesia y fueron así con todo, ¿no? Y rezos y todo el rollo, y pidiendo, y así hectárea por hectárea, todos los terrenos de todos los del pueblo que habían sembrado, y estaban así ya, así apenas brotando, pero todo como casi muriéndose en el sol. Y esa noche cayó una tromba de agua que hizo surcos, que voló techos, que las calles no podías pasar, todo así, pero destruyó todo, o sea, deslavó lo sembrado. ¿Cuál? Regar los solares de esta gente, no, destruyó todo. Entonces al otro día, al ver eso, cuando ya se recuperan tantito, sacan el santito del pueblo y así con palabras muy fuertes dicen, mira nada más lo que, qué bruto lo que hiciste, a un muñeco que tenían que cargar para que pudiera ir a ver los terrenos, y luego lo llevan como chamaco a regañarlo por lo que hizo. Y decimos, ay, no puede ser. Y yo discuto con Dios y digo que es sabio, y discuto con él. Entonces necesitamos ver eso. Yo puedo ser, mis antepasados y tus antepasados eran exactamente esto, y no difieres de en ellos mucho. Si usas una falda más corta o más larga que tu tatarabuela, y quizás otras cosas, ahora usamos microondas, pero realmente en las tendencias espirituales humanas no diferimos de Adán y Eva, no hay ningún avance, no hay quien busque lo justo, pero Dios está buscando al hombre, y Jesús es amigo de pecadores. Ese es el Salvador para nosotros. ¿Quién formó un Dios? ¿O quién fundió una imagen que para nada es de provecho? He aquí que todos los suyos serán avergonzados, porque los artífices mismos son hombres. Todos ellos se juntarán, se presentarán, se asombrarán y serán avergonzados a una. Eso es otra historia, te va a gustar. Stradivarius era un laudero y músico y compositor. Entonces él hacía violines muy muy finos, son famosísimos. Entonces siempre todos, y él hacía conciertos, y donde quiera, cualquiera que daba un concierto con uno de su violín, entonces todos decían, mira qué instrumento, mira qué violín, el Stradivarius es el mejor, y que guau, 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 guau. Entonces en un lugar él da un concierto y toca, y toda la gente, wow, y lo que es el instrumento más fino del mundo. Y él agarra y destruye así, pisotea y destruye el violín, y la gente, y luego saca su violín. Eso es un trozo de violín que él encontró en un bazar. Él lo sabe tocar. Y nos perdemos de esto. Y tú y yo somos ese pedazo de madera de un bazar. No somos el instrumento fino. Pero Dios sabe tocar el instrumento de manera que el público en general no se da cuenta que es un pedazo de madera y que no es un Stradivarius, ¿ok? Entonces, los artífices mismos son hombres. El instrumento, la creación, nunca va a ser mayor que de quien lo creó. El violín o los muchos violines que hizo Stradivarius durante su vida no son mayores que él. Y por eso pudo hacer esto. Y puede volver a ser otro que suena hasta mejor, porque él es el creador de esos violines. Entonces Dios está diciendo, pero los mismos artífices de los ídolos son hombres. Entonces lo que tú y yo hagamos, por bello que sea, es menos que nosotros. Entonces todos ellos se juntarán, se presentarán, se asombrarán y serán avergonzados a una. El herrero tomó una tenaza, trabaja en las ascuas, le da forma con los martillos y trabaja en ello con la fuerza de su brazo, luego tiene hambre y le faltan las fuerzas, no bebe agua y se desmaya. O sea, este hombre va a producir algo, es fuerte, es un herrero, pero ya está deshidratado y cansado por estar golpeando y forjando el metal. Entonces, si sus fuerzas se acaban, ¿qué va a ser el producto que él hace para fortalecer al que es débil? Que es lo, vamos otra vez a capítulo 40 de aquí de Isaías, lo que Dios está sermoneando a su pueblo y necesitan captar. Isaías 40, versículo 27. ¿Por qué dices, oh Jacob, y hablas tú, Israel, mi camino está escondido de Jehová y de mi Dios pasó mi juicio? O sea, Dios no hace caso. Dios ni siquiera está enterado de lo que tengo. ¿No has sabido, no has oído que el Dios eterno es Jehová, el cual creó los confines de la tierra? No desfallece, ni se fatiga con cansancio, y su entendimiento no hay quien lo alcance. Él da esfuerzo al cansado y multiplica las fuerzas al que no tiene ningunas. Entonces, cuando ya estás, no tengo ya fuerza, Él multiplica las fuerzas al que no tiene ningunas. Y Dios es el Dios del número perdido, porque cero por cualquier número siempre va a ser cero. Cuando multiplicas cualquier número por cero, la respuesta va a ser cero. Entonces, si Él multiplica fuerzas al que no tiene ninguna, es que Dios inserta un número en, como factor en la ecuación que saca, en lugar de cero, multiplica fuerzas. Los muchachos se fatigan y se cansan, los jóvenes flaquean y caen. Pero los que esperan a Jehová tendrán nuevas fuerzas, levantarán alas como águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. Volvamos a 44. Pero aquí el herrero se cansa, se fatiga y se desmaya. El carpintero tiende la regla, lo señala con almagre, lo labra con los cepillos, le da figura con el compás, lo hace en forma de varón, a semejanza de hombre hermoso, para tenerlo en casa. Y nuestro Dios tiene que ser más o menos como nosotros, es lo que siempre pensamos. Y por eso en todas las películas de Jesús está muy presentable. Pero realmente no sabemos. Y de tal manera que Judas lo tuvo que identificar. Jesús era tan ordinario entre los discípulos que Judas lo tuvo que decir y decir, Él es este. O sea, así. No tenía una aura ni nada. Corta cedros y toma ciprés y encina y que crecen entre los árboles del bosque. Planta pino que se críe con la lluvia. De él se sirve luego el hombre para quemar y toma de ellos para calentarse. Enciende también el horno y cuece panes. Hace además un dios y lo adora, fabrica un ídolo y se arrodilla delante de él. Del mismo tronco, eso es lo que está diciendo. Entonces, si de un tronco hace leña, cuece pan y hace un ídolo, es más tronco el carpintero que el tronco que labró. Parte del leño quema en el fuego, comparte, él come carne, prepara un asado y se sacia. Después se calienta y dice, oh, me he calentado, he visto el fuego, y hace del sobrante un dios, un ídolo suyo. Se postra delante de él, lo adora y le ruega diciendo, líbreme, líbrame, porque mi Dios eres tú. Pero lo tienen que clavar a un pedestal para que no se caiga. Le tienen que, si se para una mosca en la nariz de su ídolo, le tienen que espantar la mosca. Entonces, ¿qué? No saben ni entienden, porque cerrados están sus ojos para no ver y su corazón para no entender. No discurre para consigo, o sea, no hay una reflexión. No tiene sentido ni entendimiento para decir, parte de esto quemé en el fuego y sobre sus brasas cocí pan, asé carne y la comí. Haré del resto de él una abominación, me postraré delante de un tronco de árbol. De ceniza se alimenta, su corazón engañado le desvía, para que no libre su alma ni diga, ¿no es pura mentira lo que tengo en mi mano derecha? Acuérdate de estas cosas, oh Jacob e Israel, porque mi siervo eres. Yo te formé, siervo mío eres tú, Israel, no me olvides. Yo deshice como una nube tus rebeliones y como una niebla tus pecados. Vuélvete a mí, porque yo te redimí. ¡Qué fuerte! Dios está diciendo, hay solo dos caminos, el mío y esto. ¿En serio? Y ellos estaban batallando en Jerusalén con este dilema. Pues, si servimos a los dioses de las naciones como los demás están haciendo, a ellos les va bien. Y cuando oyes a alguien con esa lógica, con mucho amor y muy solemnemente, repréndele. Si esta persona invoca a Dios como Salvador, pero está viendo la gente impía y quiere la vida de los impíos y no el Dios viviente, repréndele en amor, porque está desvariando. Está en mucho peligro y su corazón inquieto, engañado, le va a desviar. Está en peligro de muerte. Es muy importante. Porque Dios dice, mira, yo deshice como una nube tus rebeliones y como niebla tus pecados. Vuélvete a mí, porque yo te redimí. Cantad loores, oh cielos, porque Jehová lo hizo. Gritad con júbilo, profundidades de la tierra. Prorrumpid, montes en alabanza, bosque y todo árbol que en él está. Porque Jehová redimió a Jacob y en Israel será glorificado. Así dice Jehová tu Redentor, que te formó desde el vientre. Yo Jehová, que lo hago todo, que extiendo solo los cielos y extiendo la tierra por mí mismo, que deshago las señales de los adivinos y enloquezco a los agoreros. Por eso cuando te están diciendo, no, cené con una persona que está muy cerca al presidente o al gobernador o X, bla, 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 y dice, bla, 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 bla. So, ¿qué puedes hacer? ¿Vas a hacer una fortaleza? ¿Vas a hacer provisión para 50 años? ¿Vas a protegerte de todo? ¿Vas a andar con miedo en la calle? ¿Qué vas a hacer realmente? Entonces, pero eso ya ocupa tu mente y toda tu atención. Y no estás viendo que ellos consultan ídolos para saber qué va a suceder. Entonces Dios dice, yo deshago las señales de los adivinos y enloquezco a los agoreros, que hago volver atrás a los sabios y desvanezco su sabiduría. Yo, el que despierta la palabra de su siervo, cumple el consejo de sus mensajeros, que dice a Jerusalén, serás habitada, y a las ciudades de Judá, reconstruidas serán, y sus ruinas reedificaré, que dice a las profundidades, secaos, y tus ríos haré secar, que dice de Ciro. Ciro, cuando él escribe esto, no era nadie, no figuraba como alguien importante. Es más, su nombre original no era Ciro. Entonces, Ciro, el Medo, entonces cuando conquistan Babilonia, él ya es importante, él ya es un conquistador, es un general, es un guerrero, es alguien muy importante. Pero cuando esto fue escrito, no, faltó mucho. Entonces, se dice que cuando Ciro leyó esto, después de 70 años de cautiverio y todo eso, en el primer año del rey Ciro, o sea, todavía Babilonia y estaban presos y en exilio en Babilonia, y cuando Ciro conquista Babilonia y cuando ya tiene tiempo, de alguna manera leyó esto y vio que él tomó el nombre Ciro. Entonces, y dice de Ciro, es mi pastor y cumplirá todo lo que yo quiero. Al decir a Jerusalén serás edificada y al templo serás fundado. Y sigue en 45, así dice Jehová a su ungido, a Ciro, al cual tomé yo por su mano derecha para sujetar naciones delante de él. Entonces él está leyendo eso y dice, pues es cierto. O sea, con poder, o sea, simplemente fueron conquistando el imperio de Persia, rebasó el territorio de Babilonia. después. Entonces, para sujetar naciones delante de él y desatar lomos de reyes, para abrir delante de él puertas y las puertas no se cerrarán, yo iré delante de ti y enderezaré los lugares torcidos, quebrantaré las puertas de bronce y cerrojos de hierro haré pedazos y te daré los tesoros escondidos y los secretos muy guardados, para que sepas que yo soy Jehová, el Dios de Israel, que te pongo nombre. Dios le puso nombre a Ciro y él escogió el nombre que Dios le había puesto. No puede saber. Entonces, ¿quién le dio el libro de Isaías a Ciro? No dejes de sembrar, no dejes de hablar. No dejes de buscar el rostro de Dios para que reflejes esa gloria que ves en su rostro, que puedas reflejar eso. No sabemos quién le dio, quizás Daniel, pero no sabemos quién le dio el libro. Y se dio cuenta, entonces dice, que el pueblo de este Dios Jehová regrese y que reedifique su ciudad y que haga su templo nuevamente. Es mi decreto. En su primer año como rey. Qué interesante, ¿no? Por amor de mi siervo Jacob y de Israel, mi escogido, te llamé por tu nombre, te puse sobrenombre, aunque no me conociste. Yo soy Jehová y ninguno más hay, no hay Dios fuera de mí. Yo te ceñiré, aunque tú no me conociste, para que se sepa desde el nacimiento del sol y hasta donde se pone, que no hay más que yo, yo Jehová y ninguno más que yo. Que formo la luz y creo las tinieblas, que hago la paz y creo la adversidad. Yo Jehová soy el que hago todo esto. Entonces mira, Dios predica a Ciro cuando no es nadie, cuando no figura en la historia. Y él decide en un momento ponerse el nombre Ciro. Entonces cuando ya ascende al trono y conquista y es rey de Persia, lee esto y toma una decisión. Exactamente. Cuando cumplieron los 70 años que Dios marcó, Dios está juntando las cosas. Dios trae esto y trae esto. Te tomé de la mano, te puse nombre, te puse sobrenombre, porque es su apellido, Ciro. Entonces, y de esto y lo otro, pero lo hice por amor de mi siervo Jacob, que se cansó de mí, pero no problem. Este es Dios, esto es Dios. Eso es lo que Dios hace. Entonces, ¿por qué estamos aquí sentados? No podemos desenredar todo el hilo de nuestra vida y de tantas vidas que nos afectaron de manera que podamos estar aquí sentados con una Biblia abierta tratando de entender los caminos de Dios en nuestra vida. Pero aquí está escrito, ¿ok? Dios es bueno. Dios es bueno. Y Jesús es amigo de pecadores. Y Dios es fiel, aun cuando fuéramos infieles. Entonces podemos buscarle, ¿va? Vamos a orar. Señor, te damos gracias porque tu palabra es verdad y tú eres fiel y has hecho grandeza, Señor. Y miramos atrás siglos y milenios y estamos sorprendidos, Señor, de un Dios tan paciente, tan terco con la humanidad, tan bueno con nosotros, Señor. Y por amor de ti mismo borraste nuestras rebeliones y decidiste dar perdón a gente que ni siquiera te buscaba. Y te damos gracias, Señor, porque de alguna manera, de muy largo y torcido camino, aquí nos encontramos escuchando tu palabra. Y sabemos, Señor, que eso no nació en nosotros, viene de tu mano. Y te damos gracias, Señor, por incluirnos, por buscarnos y por hacer las cosas bien. Te damos gracias por todo eso, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. El Señor les bendiga.